Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hoy en COPE Zaragoza quiero hablarte de ciencia, pero sobre todo de personas. De cómo la investigación que se hace aquí, en nuestra tierra, puede mejorar el día a día de quienes conviven con una enfermedad, en este caso como el Parkinson. Mira, un equipo de la Universidad de Zaragoza está desarrollando un dispositivo inteligente que permitirá seguir la evolución de los pacientes de forma objetiva y en su vida cotidiana, o sea, no solo en la consulta del médico. El proyecto se llama PARC-MEG, lo lidera el investigador Jaime Ibáñez Pereda y acaba de recibir una importante ayuda europea precisamente para dar el salto del laboratorio a la realidad. Hoy nos acompaña para explicarnos cómo esta tecnología puede ayudar a diagnosticar antes, ajustar mejor los tratamientos y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de miles de personas. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues tengo el gusto, lo que te digo, de hablar a esta hora con el investigador Jaime Ibáñez Pereda. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros para intentar explicarnos. Primero, para que nos cuentes exactamente qué es PARC-MEG, que no sé si lo estoy pronunciando bien, y qué lo diferencia de otras herramientas que existen actualmente para el seguimiento del Parkinson.
Bueno, esto es un proyecto que nos acaban de conceder por parte del Consejo Europeo de Investigación y lo que nos financian es el desarrollo de una tecnología que se basa en el registro de actividad de los músculos, la actividad eléctrica que producen los músculos cuando se contraen, sí, y que se registra con dispositivos que se llaman electromiografía, de ahí el acrónimo EMG. Vale. Entonces, lo que buscamos hacer es desarrollar una tecnología con ese tipo de sensores que nos permita estimar información relevante neuronal que nos dé pie a poder monitorizar de manera más fiable y a diagnosticar mejor determinados trastornos neurológicos y trastornos del movimiento. Uh-huh. Entre ellos vemos que puede tener un potencial uso en pacientes con la enfermedad de Parkinson.
Entiendo, Jaime, porque es muy complicado diagnosticar y monitorizar esta enfermedad hoy en día.
En realidad podemos dar un paso más para atrás y decir que a día de hoy no tenemos, por así decirlo, tecnologías que nos permitan hacer una monitorización de la actividad neuronal en las personas, en su actividad en el día a día. Para eso lo que necesitaríamos son tecnologías mucho más complejas que se pueden utilizar en el laboratorio o en el ámbito clínico, pero que no registran de una forma un poco más excepcional. Nuestro enfoque es intentar desarrollar tecnología habilitante que nos permita un seguimiento de esa información neuronal durante el desempeño de actividades de la vida diaria, porque creemos que a partir de esa información, y si podemos tener una información continuada, podemos extraer datos y fuentes de información altamente relevantes que puedan ser de utilidad para los neurólogos de cara a hacer una mejor caracterización, pues por ejemplo, de la respuesta de un paciente a un tratamiento o que incluso nos permita adelantar plazos en cuanto a diagnóstico, etcétera.
¿Esto sería parecido a como cuando te ponen ahí te fijan al corazón para ver cómo funciona durante todo unas 24 horas? ¿Sería algo así?
La verdad es que es buena analogía. Evidentemente el corazón, pues existen dispositivos que registran esa actividad porque en realidad es una información, una señal un poco grande, por así decirlo. Entonces es fácil registrarla. La complejidad de hacer lo mismo con la actividad neuronal en nuestro sistema nervioso es que esas señales son muy pequeñas cuando las registramos de manera no invasiva, ¿no? Sin entrar en el cuerpo. La primera forma en la que podríamos abordar ese problema sería intentar registrar directamente la actividad del cerebro, pero con la tecnología que tenemos en la actualidad tenemos unas barreras muy importantes en cuanto, por un lado, a usabilidad, porque son tecnologías que son un poco intrusivas, por así decirlo, son grandes y incómodas de llevar, y luego también dan una información un tanto difusa, porque al final estamos registrando el cerebro una información que puede ser el resultado de la suma de muchas fuentes de información. Entonces, nuestro planteamiento es: Si nos vamos a los músculos, sabemos que esas señales son mucho más potentes, son hasta 3 órdenes de magnitud más grandes que las señales que podemos registrar desde el cuero cabelludo de nuestro cerebro. Y luego, por otro lado, tienen una característica muy útil y es el hecho de que la información que llega a los músculos sabemos a través de qué vías llegan desde el cerebro y, por lo tanto, nos da una información que podemos asociar de forma un poquito más precisa con sus fuentes neuronales, por así decirlo.
Entonces se ponen como unos marcadores en determinados músculos, entiendo, ¿o cómo?
Sí, exacto. La forma en la que nos planteamos abordar esto es desarrollar una tecnología que sea que tenga una forma de, por así decirlo, un brazalete, por ejemplo,
¿sí?
que cuente con un conjunto de electrodos que se pueden pensar como si fuesen pequeños micrófonos que escuchan cómo habla el músculo. Y entonces esto lo podemos desarrollar y aplicar mientras una persona hace una actividad cualquiera, de tal manera que esto esté funcionando de manera continuada e identificando momentos de interés que puedan ser utilizados para extraer información útil.
Claro, esto entiendo que para los profesionales sanitarios, pues es que incluso personalizar tratamientos casi, ¿no?
Claro, entendemos que esto es una tecnología muy útil. También hemos estado en contacto con profesionales sanitarios, neurólogos, etcétera, por lo dicho, porque muchas veces los pacientes es difícil tener unos recursos en cuanto a tiempo y disponibilidad para caracterizarlos apropiadamente. Y no solo eso, sino que además tenemos que basarnos en lo que ocurre justo en ese momento de visita, en el que el paciente puede tener una expresión de clínica de su patología que quizá no representa perfectamente su condición. Pues intentamos ver si con esta tecnología podemos apoyar a esto, dando una medida más objetiva y continuada que pueda favorecer a un tratamiento más eficaz de este tipo de patologías o trastornos.
¿Y esto cómo está ahora mismo, este proyecto? Porque habéis logrado esa financiación europea. Cuéntanos en qué fase o qué es lo que habéis hecho y cuál es el futuro.
Sí, pues para empezar, nosotros esto es una especie de ramificación, por así decirlo, de un proyecto más grande que se llama ECOS y que también está financiado por la misma agencia europea, la ERC, y que tiene una duración de hasta 2028 o más allá y es investigación muy básica. Esta financiación nueva que hemos recibido ahora lo que nos da es un contexto de 18 meses de financiación no tan fuerte, pero que sí que nos motiva o nos da el impulso para poder hacer avances más aplicados, más de transferencias. Ese es el principal enfoque. Entonces, la idea es aprovechar esta financiación durante este tiempo para intentar empujar la tecnología hacia algo que nos habilite a abordar esas preguntas de las que te estaba hablando antes.
Claro, esto en tiempos, que es una cosa que preguntamos mucho, que no sé si vosotros podéis responderlo realmente, o sea, esta tecnología, ¿cuándo podría llegar realmente?
Bueno, nosotros lo que planteamos es, tal como lo hemos propuesto a día de hoy, es que durante esos 18 meses iniciales de proyecto, lo que vamos a intentar es poner nuestro empeño en desarrollar una tecnología habilitante, que nos posicione en una situación en la que podamos plantearnos esas preguntas sobre cuánta información podemos extraer y cómo de útil es en poblaciones que puedan tener un beneficio de esto. Entonces, nuestro objetivo es, al final de esos 18 meses, alcanzar lo que se conoce como un estado tecnológico de nivel 4, que quiere decir que tenemos una tecnología, un prototipo, que está validado de manera preliminar en pacientes. Y a partir de ahí, si los resultados pues nos acompañan, pues intentaremos buscar fuentes de financiación adicionales de cara a validar de forma más ambiciosa su aplicabilidad en casos concretos.
Qué bueno, o sea, súper interesante. Hay que decir que la Universidad de Zaragoza creo que está entre las 5 primeras de España en proyectos ERC, que son los que ayudan, ¿no?, y los que se reciben. ¿Qué dice esto del nivel investigador del campus aragonés?
Bueno, dice que esa fuente de financiación es muy 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 prestigiosa a nivel internacional, ¿no? Sí. No nacional ni europeo, no, internacional. Todo el mundo sabe en investigación qué tipo de financiación es esa y lo que cuesta conseguirla. Entonces, eso dice mucho de la excelencia científica que estamos alcanzando en nuestra universidad y por la que tenemos que seguir apostando. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que es importantísimo apoyar la ciencia básica y las carreras investigadoras que proponen ideas nuevas, novedosas, que a largo plazo puedan tener un impacto útil en nuestro conocimiento sobre distintas materias y su aplicación también potencialmente.
Jaime, y a nivel personal y de equipo, ¿qué significa liderar un proyecto europeo de este calibre aquí en Zaragoza, desde Zaragoza?
Bueno, significa que nos ha permitido, en mi caso, yo empecé a trabajar en la universidad a raíz de esta financiación, entre otras, y nos está permitiendo asentar las bases de un laboratorio de investigación en temáticas de interfaces neuronales y neurotecnología y también señales de registro y desarrollo de tecnologías de procesado de señales neuronales que bueno, pues cada día está más asentado y que nos permite abordar objetivos más ambiciosos con un equipo cada vez más preparado, más experto, etcétera. Entonces es un buen contexto para avanzar en los próximos años.
Bueno, pues la verdad es que ha sido muy bonito que nos puedas haber contado todo esto y a seguir con esa investigación tan importante para tantísimas personas. Hemos estado hablando con el investigador del ITRESA UNIZAR, que lidera este trabajo que hemos contado, Jaime Ibáñez Pereda. Jaime, muchas gracias.
Muchas gracias por vuestro interés.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, que vamos con la previsión meteorológica de hoy de la mano de Ascensores Magaid, porque ya sabes que si hay algo de lo que siempre se habla en el ascensor es del tiempo. Y para que tengas todos los datos, nosotros contamos con Roberto Granda Maestre, que es el meteorólogo del tiempo.es. Roberto, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Este martes ha comenzado con menos frío que la jornada previa. En Teruel la mínima ha sido de unos 8 grados, mientras que en Zaragoza han bajado hasta los 7 y en Huesca a 5 grados. El resto del día va a venir marcado por la nubosidad y las precipitaciones con chubascos a lo largo de toda la jornada. Las máximas subirán hoy con hasta 15 grados en Zaragoza, 12 grados en Teruel y 11 grados en Huesca. Mañana miércoles va a ser un día variable, con precipitaciones a lo largo de la mañana en la mitad sur del Ebro y con nieve por encima de los 900 a 1000 metros aproximadamente. Las temperaturas, por su parte, van a descender de forma notable.
Bueno, pues mira, a esta hora tenemos 9 grados aquí en el centro de Zaragoza. Ya sabes que ha estado lloviendo intermitentemente durante la mañana y la previsión, pues en la mínima, es que lleguemos a los 15 grados, aún subirán un poquillo las temperaturas y la mínima se encontrará en 7 grados. Y es momento también para ver cómo está el tráfico hasta ahora por Zaragoza y para eso, como siempre, hablamos con el portavoz de la policía local. Hoy es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues el tráfico a estas horas circula con normalidad. En estos momentos, afortunadamente, sin incidencias circulatorias en la ciudad. Si bien se está registrando tráfico más lento de lo habitual en vías de entrada y salida a la ciudad, como es el eje de Vía Ibérica, Gómez Laguna y Z30, y también Avenida Pirineos y Valle de Broto, precaución a los conductores que en estos momentos circulen por esta zona de la ciudad. Además, en cuanto a obras que afectan al tráfico, queremos destacar los trabajos que se están llevando a cabo en la calle Manuel La Sala, en el barrio de Universidad. Son trabajos de ampliación de las obras del río Huerva, por lo que está siendo necesario ampliar el corte de tráfico entre las calles Luis Vive y Agustín de Quinto, hasta el cruce con Ventura a la Coma. También debemos prestar una especial atención al circular por las obras ya conocidas, como son las de Avenida de Valencia, Avenida Navarra y Plaza San Miguel y su entorno, donde el tráfico se está viendo afectado debido a sus respectivas reformas integrales. Hasta estos momentos, esto es lo más destacado en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar?
Pues afortunadamente lo que llevamos de mañana no hay ningún servicio o intervención destacada de policía local. Hasta estos momentos normalidad y servicios ordinarios.
Pues es la noticia que esperábamos escuchar. Gracias, Óscar, como siempre. Hasta mañana, buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Bueno, y vamos a ver también cómo se circula a esta hora por las carreteras aragonesas. Para eso hablamos con la DGT. Daniel González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos siguen las complicaciones debido a las nieves en las carreteras aragonesas. Están cortadas en Huesca la A136 en la frontera del Portalet, A139 en Benasque, Nacional 330 en Candanchu y la A2606 en Panticosa. Todo ello por desprendimientos. También es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A2617 en Cerler. Cortada en Zaragoza la ZP5404 en Tarazona y en Teruel la TS68 en Guadalaviar y además hay carreteras afectadas también transitables con precaución en esta provincia, en los entornos de Monreal del Campo, Santa Eulalia, Frías de Albarracín, Cella, Bronchales y Villar del Sal.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te cuento hasta ahora que el Ayuntamiento de Zaragoza va a convocar este año 554 plazas de empleo público en 69 procesos de oposición. 291 de ellas son de turno libre, es decir, son nuevas. El resto, el 115, son de promoción interna para mejorar las condiciones de los funcionarios. Bueno, pues se buscan, para que te hagas una idea, ingenieros industriales, economistas, informáticos, auxiliares administrativos, profesores de danza, trabajadores sociales, mecánicos, albañiles u oficiales de museos, entre otras profesiones. Entre los objetivos principales está tener una ciudad más segura, así que se refuerzan especialmente la policía local y los bomberos. Lo contaba el consejero de Régimen Interior, que es Alfonso Mendoza.
Policía local serán 109 las plazas convocadas, 58 de las cuales lo serán por turno libre, es decir, creación neta de empleo, y otras 51 de promoción interna. En cuanto a las plazas de bombero, serán 39 las que convocaremos este año, todas ellas de promoción interna. Hace unos pocos meses se cerró la última promoción con los nuevos bomberos, con más de 70 nuevos bomberos que ahora están en la academia.
Bueno, pues para que te hagas una idea, actualmente la tasa de ocupación de la plantilla municipal es del 91%, son 9 puntos más que en 2019 y están cubiertos casi al completo en los cuerpos de seguridad.
Por primera vez, los cuerpos de seguridad municipales, policías y bomberos, tienen sus plazas cubiertas casi al 100%, cuestión que, como recordarán, es bien distinta a cuando gobernaba el Partido Socialista y Zaragoza en Común, que no solo no ofertaban plazas de policía, sino que cuando por obligación lo tenían que hacer, no las ejecutaban y caducaban.
Bueno, pues había funcionarios... Eso es lo que insiste el consejero, pero es que había funcionarios que llevaban 20 años como interinos. La tasa de temporalidad en todos los puestos ha bajado del 19% a apenas un 1,7%. O sea que es una bajada importante. Y ahora habrá que negociar con los sindicatos, pero tanto en 2024 como en 2025 las ofertas de empleo público se aprobaron por unanimidad de los 8 sindicatos con representación municipal. Algo realmente inédito.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Suma ahorro en Eroski. Del 26 de enero al 1 de febrero, chuletilla y pierna de cordero a 16,95 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Zaragoza.
Estar informado.
minutos, tenemos ahora mismo 9 grados aquí en Zaragoza. Mira qué datos, 476 incunables, 455 manuscritos, más de 12.000 composiciones musicales, 200 cantorales gregorianos. Ojo, ¿eh? Es en números lo que alberga el archivo y biblioteca capitular del Cabildo. Está una de las más importantes de España por su número de ejemplares incunables. Bueno, pues el archivo recoge el rico patrimonio documental y bibliográfico del Aseo y del Pilar, que ahora está custodiado en un edificio rehabilitado, más amplio, más modernizado, en la calle del Deán, en la tarasera de la catedral. Dame un momento que te cuento todo esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues esta tarde a las 7, la SEO acoge un acto de inauguración para dar a conocer este archivo capitular y la biblioteca del Cabildo, que ha sido posible gracias a una inversión de más de 2 millones de euros. Se enmarca en la puesta en valor y restauración del patrimonio de las catedrales de Zaragoza en el marco del Plan Pilar 2040, que va a hacer que es la conmemoración del bimilenario de la Avenida de la Virgen a Zaragoza. Pilar López Isla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Cuéntanos, qué barbaridad, ¿no?
Bueno, hasta allí nos hemos acercado esta mañana porque es impresionante, ¿no? Sobre todo, pues eso, la cantidad de archivos que puede tener el Pilar, la SEO. Hablamos de libros y documentos antiquísimos que datan algunos del siglo XII hasta la actualidad. La biblioteca capitular, como decíamos, es una de las más relevantes por el número de ejemplares incunables. Provienen de diversos impresores europeos de fama internacional, de Venecia, de Amberes, de Roma, y estudiosos de todo el mundo vienen a Zaragoza a consultarlos. Isidoro Miguel García es canónigo archivero desde hace 35 años.
¿Qué eran los libros que utilizaban los canónigos para formarse o también para el culto divino? Los breviarios, los misales, tenían que decir misa todos los días. Así tenemos ese misal del Pilar de 1422, está escrito en manuscrito, allí, en firma manuscrita. Y han formado una colección pues, muy importante.
Bien, el archivo del Aseo custodia los fondos producidos por el Cabildo Catedralicio del Salvador desde su fundación en 1118, tras la reconquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador, hasta la actualidad. Como decimos, estos fondos del archivo y de la biblioteca son un patrimonio valiosísimo que procede de la actividad de las catedrales de Zaragoza y son un bien cultural que muestran la fe y el culto local, pero también reflejan la riqueza de la historia.
El archivo del Aseo guarda diversos fondos. El más importante son los dos cartularios del siglo XIII y XIV. Allí están copiados todos los otros documentos más importantes que tiene la catedral con el rey, con los papas, con las personalidades de Aragón, además del armario de privilegios, que también es un fondo muy importante, las actas capitulares, cada cabildo se reúne una vez al mes y levanta actas, y luego los fondos de administraciones.
Bueno, pues tenemos documentos de personajes de la historia de Aragón, como Alfonso el Batallador o el Papa Luna, o la serie de actas capitulares, como escuchábamos, con una auténtica crónica de la vida de la catedral y de su cabildo.
Maravilla,
destacada,
¿no?
Sí, la verdad que es impresionante. Y destaca, a mí me ha destacado y me ha impresionado bastante lo que es el archivo de música. Es fruto de la unión de los archivos de las capillas de música de ambos templos. Reúne cerca de 200 cantos gregorianos y unas 14.000 composiciones. Luis Antonio Antonio González es investigador de Milà y Fontanals del CSIC y director de los Músicos de Su Alteza y colabora con el Cabildo en los trabajos de investigación del Archivo de Música, y esto nos contaba.
El Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza es de mucha riqueza porque, para empezar, reúne los fondos de dos catedrales que durante siglos estuvieron produciendo música para sus capillas de música, para el culto, pero además también contiene música que ha llegado por otros medios, por compras, adquisiciones, donaciones, legados. Es un archivo que, aparte de una colección de unos 200 cantorales de canto llano, tiene también una buena colección de libros de polifonía, de libros de atril, y unas más de 12.000 composiciones de música desde los siglos XVII hasta el XX.
Algunos de estos cantorales, Laura, son enormes,
¿sí?
Para que se pudieran ver desde gran distancia en la catedral.
Ah, vale, claro.
Y están forrados con piel, pesan algunos hasta 50 kilos.
Ah, ¿qué dices? ¡Qué
sí, son curiosidades que he preguntado, porque yo al verlo digo, bueno, esto lo tendrían que transportar entre varias personas, ¿no? Hasta el atril. Bueno, hasta el atril no tiene otra palabra más específica que no me voy a equivocar en decirla.
Vale, claro, porque tenía que recoger esa cosa tan
eso, y para
grande,
que el coro lo pudiera ver desde diferentes distancias. Y entre todos estos cantorales,
¿sí?
Pues destaca una pieza muy particular.
Hay una pieza muy característica y que además es de producción local de aquí de Zaragoza. Es un himno, el himno Vexila Regis, que se cantaba en Semana Santa, el Domingo de Ramos, en procesión. Y es un objeto muy particular porque son dos hojas de pergamino en formato de libro de atril con todas las voces escritas, los versos de ese himno, pero esas hojas están clavadas a dos tablas que además están pintadas, están ornamentadas. Está documentada la pintura, que es de Tomás Giner, un pintor gótico del siglo XV, bueno, que ha estado en uso, la obra y el objeto, incluso hasta el siglo XX.
Comentaba que en los años 40 se llegó a utilizar todavía en la Semana Santa este cantoral.
Bueno.
Y bueno, de gran relevancia es la colección del compositor musical barroco Domenico Scarlatti.
Una colección de sonatas de Scarlatti, de Domenico Scarlatti, el que fue el maestro de clave de la reina María Bárbara de Braganza. De Scarlatti se conservan varias colecciones en el mundo de sus 555 sonatas, ¿no? Pues hay una colección muy importante que está en Venecia, otra que está en Parma, y hay una tercera colección importantísima que es justamente la que está aquí en Zaragoza. Esta colección seguramente perteneció a José de Nebra.
Bueno, pues precisamente del aragonés José de Nebra también hay un legado importante que hay en este archivo. Luis Antonio, al que escuchábamos, a este investigador, se pondrá esta tarde, por cierto, detrás del órgano para interpretar algunas de estas obras junto con el resto de los ministriles.
Oh, pues qué bonito, va a ser interesante.
Bueno, y si te interesa todo esto, pues ¿qué puedes hacer? Pues se puede consultar el archivo.
Ah, vale.
Se puede ir los jueves de febrero y marzo. Hay que inscribirse previamente. Como decimos, hay investigadores de España y de fuera que solicitan información sobre sus fondos. Y hay visitas guiadas también. Las puedes hacer llamando al 976-29-12-31 o archivo@cabildozaragoza.org.
Está muy, muy interesante. 976-29-12-31 o archivo@cabildozaragoza.org. Muy bien. Pues apuntado queda y muy interesante. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo
no,
la cama
perfecto.
A...
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cristina Aguilera. Oye, mamita. Come on, dale, que la cosa está rica.
Bueno, pues nada, así nos vamos acercando a la una del mediodía y yo hasta ahora, ya sabes que siempre te doy una buena recomendación, te hablo de limpieza, eso sí, de los mejores en Zaragoza. Angélica Limpiezas, ¿por qué? Pues porque tienen mucha experiencia, porque llevan más de 30 años, porque eso se consigue con profesionalidad, con seriedad, haciendo las cosas bien. Y, por ejemplo, uno de los trabajos que hacen de maravilla son limpiezas generales del hogar. Y te hablo que pueden ir a tu casa, que te la dejan perfecta, ¿eh? pero que puedes decir, tú les puedes llamar, que te asesoren un poco, puedes decir, oye, que quiero toda la casa, que me la dejen inmaculada a fondo, o puedes decir, o solo la cocina, o solo los baños, o los muebles, lo que tú quieras, los cristales, en fin, lo que necesites. Pero de verdad que cuando uno se pone a hacer estas limpiezas generales, lo mejor es que te ayude a alguien, que tú te desentiendes, te dedicas a los tuyos, y ellos que hagan el trabajo, que lo saben hacer de maravilla, y además lo hacen pues con todas las herramientas de limpieza necesarias. Angélica Limpiezas, te recuerdo, están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en internet en limpiezasangélica.es. Así llegamos a la una, ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. A esta hora en Zaragoza, 9 grados.